Ya hablamos, acá en Suena Tremendo, ya escucharon alguna declaración aislada de uno de los encargados de este documental. Estamos hablando de Maracaná, documental que recoge entrevistas, material de archivo y testimonios sobre uno de los capítulos más importantes de la historia uruguaya, aquel triunfo de la selección celeste en tierras brasileñas. El documental Maracaná fue dirigido por Sebastián Bednarik y Andrés Varela, cuenta con la investigación de Atilio Garrido y el montaje de Guzmán García. Se estrena el 12 de marzo en la Tribuna América del Estadio Centenario, con entradas disponibles en Red Pagos. Ya de por sí te muestra lo que significa Maracaná, ¿no? Que se estrene en el Estadio Centenario es como una cosa de loco. Bueno, vamos a hablar con Sebastián Bednarik, que está acá en estudio, y también está María Zanocchi, que está encargada de la promoción de la película. Gran amiga de Suena Tremendo, María, ¿cómo anda?
Hola, chicos, quiero decirles que para mí estar acá es casi como decir live from New York, it's Saturday night.
¡Qué grande! Bueno, con Sebastián hablamos el día que Uruguay clasificó o el día que le ganamos allá a Jordania, no me acuerdo, pero...
Creo que cuando le ganamos allá.
Todavía... Fue una onda, un alivio, porque, a ver, ¿qué pasaba si Uruguay quedaba fuera del Mundial? La película Maracaná no iba a tener el mismo impacto, ¿no? Seguramente...
No, pero iba a ser lo único que te iba a quedar.
Bueno, también.
Porque entre que no voy a ponerme una cosa, por lo menos miraba Maracaná.
Pero la cuestión es que...
O sea, que de alguna manera también iba a tener
sentido. Sí, pero se estrenaba en la Tribuna América.
Y no, capaz que la estrenábamos durante el Mundial.
Durante el Mundial. Claro.
En junio, estrenada, no sé, pero no sé ni en dónde. Fue algo que nos cuestionamos mucho, porque aparte ahora... A veces se habla del oportunismo, porque calzó muy bien que clasificara Uruguay, pero lo cierto es que esta película se empezó a hacer hace 3 años y en el peor momento de Uruguay era también el momento donde más inversión desde la productora nuestra habíamos hecho, ¿no? Entonces fue toda una historia.
Está bueno eso que contás la otra vuelta, que estaba bueno, por suerte las cosas se dieron como para que Uruguay clasificara, ustedes igual vivieron los vaivenes de la selección, pero... También, la pregunta de, bueno, ¿y en Brasil cuándo se estrena? Y cuando a Uruguay le iba mal en las eliminatorias, la estrenamos cuando quieran, donde quieran. Uruguay se prefirió para clasificar y es verdad que echaron un poco para atrás.
Y sí, y todavía estamos negociando la fecha de salida en Brasil. Increíblemente, por ejemplo, ahora acabamos de cerrar con México, que están interesados. Empezaron a aparecer países en Chile, en Ecuador, que están pidiendo, estamos arreglando con una distribuidora internacional. Pero Brasil sigue siendo un tire y afloje y no estamos viendo la fecha y todo. De todas formas, sí ya tenemos la certeza de que vamos a abrir un festival que se llama Cinefoot, que hace 4 años que gira por Brasil y que este año va a girar por todas las sedes del Mundial y que va a ser la película de apertura de ese festival. No sabemos, o sea, de hecho el director del festival viene al Estadio Centenario y nos mandó escaneado el boleto de avión. Y bueno, estamos contentos ya con ese
pie, ¿no? Qué raro, ¿no? El año que organizás el Mundial, exhibir tu peor derrota, ¿no?
Sí, igual a nivel, quiero decir que a nivel de redes, o sea, eso pasa a nivel de distribución, pero a nivel de redes estamos teniendo una respuesta de brasileros, personas brasileras, individuales que nos ponen este hecho no suniu, que realmente el Maracaná hizo que estos países fueran más hermanos, que Brasil necesitaba como ese balde de agua fría, y a mí me sorprende, yo creí que nos iban a
mentira, los brasileros. Están asustados.
Serán lo que escriben, sí, andás a ver.
Pero ese baldazo de agua fría un poco tiene razón, ¿no? Después fueron y ganaron 5 mundiales.
Ellos, bueno, lo que estaban diciendo en la intro, ellos lo procesaron mucho mejor y de hecho nosotros terminamos como obsesionados y hartos de Maracaná, que bueno, que eso después ahora, yo siento que mi propia generación empezó como a reinterpretarlo, pero llegó un momento que, o sea, cuando Uruguay le iba mal,
querías escuchar. Y que creo que parte de la resignificación que está atravesando Maracaná es que Uruguay está yendo bien ahora. Entonces vos recordás Maracaná no como esa ancla del pasado, decir, ¿qué? ¿Hasta cuándo me van a hablar de Maracaná? Porque ahora vos podés hablar de Suárez, podés hablar de Forlán, podés hablar del Mundial pasado, tenés esperanza de hablar de este Mundial también. Entonces ya Maracaná lo mirás con otra carga, o sea, antes lo mirabas realmente con una carga, como diciendo, no me hables más de Maracaná. Ahora, en el buen momento es, hablame de las grandes victorias del fútbol uruguayo.
Claro. Está bueno lo que decís, yo no lo había pensado así, pero algo que creo que hace la película es... No hablar de lo heroico como si Obdulio y Guilla tuvieran capa y fueran superhombres, sino que realmente lo lleva a una dimensión real. ¿Por qué ganó Uruguay? O sea, hay razones de verdad que explican que los brasileños estuvieron 9 meses concentrados, sin ver a su señora, a los nenes. O sea, realmente, los tipos, o sea, los uruguayos ahí metiéndole, teniendo tremendo espíritu de equipo, con un tremendo capitán como Obdulio, que era un líder nato. Entonces, a mí, o sea, cada vez que veo la película me emociono. Pero lo que me emociona no es solamente ese heroísmo, puro y llano, sino que fueron hombres uruguayos que ganaron a puro huevo.
Estuvieron en el, lo dice una mujer, claro, estuvieron en el momento justo, ¿no?
Como Keith Richards.
Como Keith Richards. Estuvieron en el momento justo. Aprovecharon esa oportunidad. Bueno, me interesa eso también de la dimensión bajada a tierra de Maracaná, porque obviamente en un país que con pocos años de historia, la mitología, entre comillas, de nuestro país, pasa a ser el ideario artiguista y Maracaná, ¿no? Sí. El ideario artiguista tiene también, está documentado, de la misma manera que Maracaná no está tan documentado, y eso fue uno de los éxitos de este documental, ¿no? Conseguir material. Pero vuelvo a la pregunta que quería hacer. ¿En dónde se baja a tierra el mito de Maracaná? Es decir, ¿en qué momento podemos ver en la película que, bueno, lo que también existió en ese Mundial, Uruguay jugó pocos partidos y consiguió una Copa del Mundo. Claro. En realidad fue casi un mano a mano contra Brasil, más allá de que hubo partidos muy dolorosos, como contra Suecia y España.
Sí, no se conoce mucho. Generalmente, yo mismo conocía lo de la final y no tenía idea lo de la serie, que renuncia a Francia, entonces juega solo contra Bolivia, ahí es una goleada, un 8-0, pero los dos partidos que juega antes de la final son partidos muy peleados, muy al uruguayo, ganando contra España, empatando, faltando pocos minutos, que es un gol de Obdulio Varela de afuera del área impresionante, y después contra Suecia, ganando de atrás 3-2, que eso es lo que nos hace de que solamente el empate a Brasil, claro, le servía. La película como que hace un viaje y al 50 y se para todo el tiempo desde el 50, de hecho unos años antes, arranca en el 48, mostrando, yo la otra vez le decía esa frase de que el cine es un hombre en problemas, bueno, se planta ahí y había un grupo de hombres en problemas que no era el Mundial, claro, sino que era la huelga de jugadores.
Totalmente.
Entonces, bueno, eso, desde ahí arranca la historia en Uruguay, y a su vez va haciendo un paralelo con lo que va sucediendo en Brasil, cómo consigue que le den la sede después de la Segunda Guerra Mundial, en qué estaba basado con el tema de los Mundiales del 34 y del 38, Mundiales fascistas, había como una especie de intención política de,
claro,
Brasil,
¿no? Y Brasil iba a organizar en teoría el Mundial del 42.
Exacto.
Si podía, exacto, iba a organizar el Mundial del 42. Estaba peleando por esa posibilidad.
Peleando con Argentina, que de hecho Argentina no va también por una especie de ofensa con Brasil y termina no viajando, no participando del,
claro,
Mundial. Sí, y era año de elecciones presidenciales 3 meses después del Mundial. En Brasil.
En Brasil.
Entonces, la película
era,
también,
claro,
te va contando todo eso. Claro. Por eso en el tráiler está el discurso ese y la mochila que les pone el alcalde de Río de Janeiro cuando le dice, construí este estadio, que le puso su propio nombre, ¿no? Méndez de Moraes. Construí este estadio, cumplí.
Mira qué tipo de desprendido de la vanidad.
Sí. Con, ¿no?, un busto enorme afuera de él mismo, lo inaugura.
Pero hay un paralelismo con lo que está pasando ahora en Brasil, ¿no? Brasil va a haber elecciones 3 meses después, creo, del Mundial. Y saben que en el Mundial van a haber muchas manifestaciones como las que se dieron en la Copa de las Confederaciones, y están legislando, están preparándose para que no se le vaya de madre. Brasil se va a parar ese Mundial y se le va de madre, y Dilma seguramente no logre la reelección y se le arme un descontento generalizado, ¿no?
Claro, o sea, si lo gana Argentina, si va a haber una reforma constitucional, ¿no? Y Cristina va a seguir 8 años más,
claro,
¿no? Y en Brasil se termina todo el progresismo que arrancó con Lula.
Sí, sí.
Yo creo que en ese y
vuelven los milicos.
Justamente, por eso nosotros apostamos a poder hacer una película que todo el tiempo, o sea, tiene cero contacto con la actualidad, porque es como una metafísica que va a generar el espectador inevitablemente. El espectador uruguayo y el espectador brasilero, bueno, y cualquier espectador internacional. Pero sobre todo el uruguayo, cuando vos ves a Guilla, te lo imaginás a Suárez. Cuando ves, claro, al capitán, te imaginás al capitán que vaya a ser, no sé si será Lugano, pero
¿Está poniendo en duda Lugano?
No, grande Lugano. Pero me da un poco de miedo esa defensa. Y haces un paralelismo inevitable con, ahí, lo, ¿no?, que nos puede pasar a nosotros.
Sí. Vos decías que cuando terminaron Mundialito o durante el proceso de Mundialito, se dieron cuenta que el gran relato uruguayo a nivel futbolístico era Maracaná, ¿no? O sea, que esto era una buena historia, pero Maracaná es la historia que hay que contar. A partir de ahí fueron a buscar archivo, se cruzaron con el libro de Atilio Garrido. Exacto. Y se cruzaron con una entrevista a Obdulio Varela, que le hizo a Atilio Garrido en el 79.
Exacto,
¿no?
Exacto, sí.
Este, que es un poco el hilo conductor de...
Sí, es como...
De personaje, por lo menos,
claro,
lleva la trama.
Esa entrevista junto a... Después hubo otra importante también de Nacho Suárez, que con imágenes de Un día en la vida, que también está bastante joven Obdulio, porque creo que Obdulio... tenía como una rebeldía que después ya más veterano la fue perdiendo. Entonces nos gustó ese Obdulio y fue ahí cuando dijimos, bueno, el protagonista de esta historia es Obdulio, porque justamente parte de un tipo que terminó el Mundial y quedó totalmente peleado con la prensa, con los dirigentes. Era un tipo con claros oscuros, ¿no? Y bastante rebelde. O sea, me parece que tuvo mucho que ver... justamente eso, que no es como una mitificación nomás de Obdulio, no, realmente él tuvo que ver con la unión del equipo y con ese triunfo, y donde más se explicitaba estaba en esa entrevista grabada en cassette de Atilio Garrido.
Hay algo interesante, ¿no? Porque justamente las victorias tapan todos los errores. En el caso de Uruguay, el mérito de haber ganado ese Mundial fue exclusivamente de los jugadores. O sea, yo siempre escuché, inclusive leyendo a Atilio Garrido, ¿no? La falta de apoyo que tuvieron por parte de la AUF. Inclusive ese cuento de que, bueno, antes de Brasil ya la dirigencia se había vuelto para Montevideo.
Sí, no todas, cuatro.
Algunos quedaron, ¿no? Y otros se fueron.
Y está famoso, bueno, si nos hacen cuatro estamos.
Estamos.
Pero aparte, no pararon después. O sea, cuando volvieron... entregaron medallas, y para toda la dirigencia hicieron medallas de oro, y para los jugadores medallas de plata. Obdulio, imagínate la reacción, ¿no? O sea que después no, o sea, siguió ese
siguió, y voy a ir a un hecho que vos mencionaste, que está muy bien documentado todo en el libro de Franklin Morales, ¿no? Los laberintos del carácter, que fue la huelga de jugadores del año 49, en lo cual Obdulio tuvo un papel importante. Yo le decía al Sapo, una ficción sobre Maracaná, así como la de Johnny Cash. Es él entrando, ¿no? Sus pasos entrando a San Quentin o a Folsom Prison para tocar. En ese libro Morales habla del momento en que a Obdulio lo van a buscar para que dé una mano en solucionar el conflicto de jugadores que estaban reclamando cosas justas, ¿no? Que era que tuvieran algunos aportes sociales, o sea que...
Sí, no podían zafar de los cuadros.
No podían zafar de los cuadros, ahí está. Ese era el problema más grande que tenían, ¿no?
Ya marchabas. Y sí, tuvo que ver, bueno... Fue como el líder carismático. También estuvo Enrique Castro, que eso se menciona mucho más en el libro de Franklin, en el libro de Atilio Garrido, pero el Obdulio ahí tuvo un papel, sobre todo porque así directamente lo quisieron sobornar, y él era el que aguantaba, era el jugador mejor pago del Uruguay, y fue el que más defendió esa causa, y que yo creo que tuvo mucho que ver, porque se levanta la huelga en el 49, y... previo a eso había una gran lucha entre Nacional y Peñarol que se había llevado a los jugadores. O sea, realmente se llevaban mal después cuando jugaban los combinados, y la huelga justamente, bueno, todo eso quedó de lado y estuvieron unidos. Entonces cuando se rearma la selección hubo como una unidad mucho mayor, ¿no?
En definitiva terminó jugando a favor.
Exacto,
¿no? Esa huella. Exacto.
Vuelvo al archivo, ¿no? Vamos a ver seguramente una película en blanco y negro, casi.
Sí, sí.
No sé en qué porcentaje. Porque
te diría que un 90%.
Y es casi que por suerte que va a ser en blanco y negro, porque significa que había mucho archivo, que encontraron mucho archivo de la época. Comentabas que había en Cinemateca, encontraron muchos minutos de Mundial casi que inéditos. Y me acuerdo, hablaste de un Tano, que lo presentaste como el Sergio Gorsi de la época, ¿no? De la Cámara Celeste.
Sí, Nobel Valentini, que era uruguayo, un ex-árbitro que se transforma en periodista y hacía informes para los cines, y acompañó a la selección con una cámara 16 milímetros. Es uno, no sé si en las imágenes estas de festejo que siempre estamos acostumbrados a ver uno pelado medio gordo que llora y abraza a Juan López, no sé si,
no,
si lo sacan, bueno, ya lo van a ver en la película, está ahí el loco llorando y es un tipo que justamente a partir de ese material pudimos como entrar en la intimidad de ellos, ¿no? Los ves en la concentración, los ves jugando...
Hay imágenes del loco tomando mate o todo eso,
tomando,
¿sí?
Mate,
cocinando,
jugando a la bolita, el loco también, el Nobel Valentini tenía un álbum de figuritas, entonces en un momento está Schiaffino como contando las figuritas, o se ve que se armaban los chivos también, ¿no? Y sí, eso fue como parte, digamos, del material que encontramos de la intimidad, que estaba en 16 milímetros. Y después lo otro, que fue un gran hallazgo, fue el material en 35 milímetros de todo el campeonato. Que hasta ahora todo el mundo, el resto del mundo, pensaba que estaba quemado. Se había quemado en el archivo de Brasil. Y estaba acá, en Cinemateca Uruguaya. Había 7 latas, que son 70 minutos, cada lata tiene 10 minutos. Con todo el campeonato, donde están todos los partidos. Pues
están los goles de contra Bolivia.
Todo.
Yo no tengo el recuerdo de verlos.
Los goles contra España también, los goles
de Suecia, todo, el gol de Odulio.
¿Y lo vamos a ver en el documental?
Que es lo que se va a ver en el documental. Y que tuvimos la suerte de poder, justamente con la tecnología.
Le vas a matar el bobo a una gran cantidad de veteranos. Estoy pensando, mi viejo casi le digo, no la vayas a ver. Porque donde vea los goles que siempre te contaron, ¿no? Porque la verdad, es esos goles que siempre te contaron, siempre te imaginaste.
Que nos escucharon por radio.
Claro,
¿no? Exacto.
Bueno, es que justamente
poder verlo, ¿no?
La idea de hacerlo en el estadio es que no sea ir a ver una película, sea generar una experiencia. O sea, vamos a tener detalles que te lleven al 50 y vas a estar en el estadio, que no es el Maracaná. Yo creo que es mejor porque te llega más al corazón. Y yo me imagino toda la hinchada gritando gol, apasionados, ¿entendés? Ponete tu camiseta celeste, llevá la bandera y andá a ver a Uruguay a ganar un mundial. O sea, esa es la idea, es que sea una experiencia audiovisual.
Totalmente.
Los relatos. ¿Hay relatos?
Escuchamos, hubo tres relatores: Pelicheri, Cheto Pelicheri, Dulio De Feo y Solé. Y Solé. El mejor fue Solé y es el que usamos. Creo que hasta justamente juega y va ahí como en paralelo a la banda sonora, algo parecido a lo que nos pasó con Mundialito con Víctor Hugo Morales. Se transforman esos relatos en como una línea paralela de banda sonora, es más allá de la información, o sea, es la emoción del tipo que, bueno, es famoso, se me parte la garganta, pero bueno, escuchás también, que yo no lo tenía, escuchás el relato de ese gol de Obdulio contra España
faltando pocos
minutos, contra Suecia también, algunos comentarios que hace, que son graciosos, o sea, es muy interesante.
¿Va a ir a la selección a verlo? ¿Tiene idea?
Ojalá.
No. Los que están...
No, digo, porque o sea, seguramente va a ser un motivador para...
Estamos esperando... Sí.
Muchos están afuera, ¿no? Sí. Lo que pasa.
Claro.
Están muchos afuera, pero no sé...
La gran mayoría.
Y a los que están acá, Castillo...
Todos, o sea, invitados.
Todos esos están invitados. Hay muchos jugadores también que están invitados.
Porque obviamente va a ser como... O sea, algunos equipos tienen charlas motivacionales. Seguramente para la previa mundial... Este documental va a ser un insumo para motivar a...
Y sí.
Maestro, está a la disposición.
¿No? Claro. No que sea una mochila, sino simplemente un motivador, mirá. Sí. Una manija.
Mirá, a mí me gustaría, apenas la terminemos, digamos, en la parte de postproducción, todo lo cuando la película ya esté ahí, vamos a mandársela a Tabárez, ¿no? Porque ahí hubo como varias, cuando apareció lo de Fantasma de Maracaná, que bueno.
Sí, sí, que no le gustó mucho, a Lugano no le gustó mucho.
La película va por otro lado, no es camisetera ni babosa, justamente muestra este grupo de hombres, y lo que está bueno, que me parece que puede servir, pero eso lo verán ellos, a nivel motivacional, que es que para todo el 50, fue muy importante el 30. O sea, vos hablabas de la historia de Uruguay, de la historia, o sea, Uruguay nació grande en el fútbol. Ganar el 24,
28, 30.
Ganar el 30, y eso está en la película. Que Odulio sale totalmente afligido cuando empata contra España, y su comentario, dicho por el técnico.
¿Qué hubiera dicho Scarone?
Nassassi.
¿Qué hubiera dicho Nassassi?
Dice, ¿qué va a decir Nassassi? Le fallamos a los olímpicos, no sé qué. Bueno, a ellos justamente.
Tenían el peso de la historia.
Tenía el peso de la historia. Pero no lo tomaron como un peso, sino como un compromiso. Y bueno, no sé, pues capaz que sirve, ojalá.
Sí, sí, claro. Es increíble, ¿no? Uruguay llega a jugar el Mundial del 54 y perder con Hungría todavía invicto. Obviamente que no hubo mundiales, no fue a 34, no fue al 38, pero puede decir que durante 24 años estuvo invicto, ¿no?
Totalmente.
En un Mundial.
Podemos hacer una tanda y seguimos charlando un poco más. Entre otras cosas, hay una voz en off a lo largo de la película, ¿no?
Sí.
Que es alguien que está habitualmente sentado acá, donde estás sentado vos haciendo.
Ah, mirá vos.
Sí. Así que venimos con eso y algunas otras cosas más de Maracana.
Dale.
Maracaná, película de Sebastián Bednarica y Andrés Varela, reúne imágenes a tomadas de 27 fuentes distintas, 528 horas de edición, 1872 escenas, 3 viajes a Río de Janeiro y una sola hazaña, la de 1950.
El documental de la gesta de la más linda, la más hermosa del mundo. Muestra cómo la huelga del 49 casi liquida a los jugadores.
La grata sacando la pelota Juvenal por alta área penal de Uruguayo.
¿Cómo se silenció el Maracaná?
Van a volver gambetas, percusiones por Chico. Chico le quita, tira el arco, devuelve la pelota a Tejera. Corre a tomar el rechazo de Ramiro. Baja con el techo.
Veo la película El Maracaná y se me hace agua la boca.
Viene también Miguel a la defensa. La para Miguel, se apoya Julio Pérez.
Lo que hubiera hecho con una camarita en esa época. Preguntarle a Julio Pérez cómo había tenido el coraje de decirle a la mujer que si eran campeones del mundo se casaban.
Pérez avanza, recruza la pelota, Guilla se le escapa y gobe. Avanza el veloz por el derecho uruguayo.
La película de Maracaná muestra cosas nunca vistas en HD con High Definition, como dice la muchachada. La enjundia del equipo celeste hizo que el copetudo Jules Rimet tuviera que bajar al borbollón, sin saber a quién entregarle la copa. Y ahí de Rambouillet aparece Obdulio y se la arranca de las manos.
¡Villa tiró violentamente! ¡Y la pelota escapó el contralor de la demasa!
A lo macho.
A los 34 minutos, anotando el segundo tanto para el equipo uruguayo.
Bueno, estamos conversando con Sebastián Bednarik, director de Maracaná, con María Zanocchi, que está productora, promocionando la película, ¿no? Te tocó esa pata, María.
Sí, me tocó producir este pequeño eventito el miércoles 12 de marzo en el estadio.
Que tiene una sorpresa que está buenísima, porque si ya va a estar de por sí buena ver en el estadio Maracaná, encima hay un sorteo que, a ver, dos personas van a estar mucho más contentas, ¿no?
Está, la verdad, muy emocionante. Para agregar una cuota de nervios a este estreno, antes de que se proyecte la película, entre todas las entradas, entre todos los que compren su entrada anticipada, se van a sortear dos pasajes a San Pablo con estadía y entradas al partido Uruguay-Inglaterra. Entonces tenés que tener tu entrada en mano, estar ahí y alguien que esté ahí sentadito mirando, se ve el mundial. Está buenísimo.
Qué lindo, qué lindo.
Sí, muy lindo.
Che, quedamos con ese narrador que es Carlos Maggi, ¿no? Sí. Él arranca y finaliza la película.
Exacto, es el que abre y justamente necesitábamos una voz que fuera como una especie de testigo, que si bien no viajó al Mundial, lo vivió, es un futbolero, hijo de dirigente de Peñarol, es un tipo muy futbolero que tenía el recuerdo muy, muy presente de ese Mundial. Y bueno, no sabíamos cómo encararlo, porque justamente había como una cuota editorial también en esa apertura y en ese cierre. Le mandamos la película por Vimeo, la vio pero se le trancó, entonces vinimos hasta acá, hasta El Espectador, con un DVD. Fue el único DVD que sacamos, porque por ley en la productora, antes de terminar, no sale un DVD. De hecho, aviso que los DVD que están en la feria son unos videos de YouTube retruchos.
Ya hay algo en la feria.
Sí, ponen la tapa del
video. Qué ingenio.
Sí, muy rápidos.
Y ponen la tapa del libro a Tilio y le ponen ahí un video trucho que es un desastre.
Nosotros hasta logos tienen.
Claro, tenemos tres en la productora porque los vamos comprando para.
Es una película porno, vamos a decir la verdad. Le están vendiendo en la feria de última. Está,
bueno,
te quedás con
eso. Estaba vacío. Pero volviendo a lo de Maggi, se la mostramos, la vio. Le gustó, le dimos el texto, él metió su pluma, porque era inevitable acomodarlo a sus palabras, y bueno, voy a mencionar para hacer agradecimiento, porque fue a la productora a grabar, y nosotros pifiamos en una palabra, que nos hizo tener que grabar de nuevo una parte, y vinimos hasta acá al Espectador, que nos prestaron una salita, y ahí lo rematamos. Y ahora estamos esperando que vaya ese día el estreno, ¿no?
Cuando a Seba se le ocurrió que fuera Maggi, yo saltaba en una pata, porque soy refana. Además, él tiene una dulzura al decir, al contar, que, no sé, yo lo escucho en la tertulia de los viernes y lo leo, y a mí él me encanta, y me parece que es como que te lo cuenta un abuelito dulce, que dice tan lindo, y además lo vivió, estaba trabajando acá el día de esa final.
Total.
Me encanta.
Lo vivió ya en una edad con plena conciencia, ¿no? Yo recién que nombraba a mi viejo tenía 12 años, es decir, claro. Lo recuerda, por supuesto, como lo recordás, los 12 años es un triunfo que recontra recordás.
Claro.
Pero si ya son más grandes, ya tenés más el contexto en perspectiva, ¿no?
Sí, es decir,
ya sabes cómo venía el fútbol, no, qué es lo que estaba pasando, la huelga,
esto.
Yo
laburando en los medios, ese claro. Día él hacía como una... No me acuerdo bien el nombre, pero la cabalgata humorística, o pensaba que cabalgata deportiva, pero no es. Uh-huh. Bueno, él lo podrá aclarar. Pero hacía un programa de humor, de noticias cantadas, y justamente dice que ya tenía más o menos pensado si perdía, si ganaba o qué, pero no había ensayado nadie, fue una locura ese día. Se vino a la radio, hizo el programa, o sea, era un loco justamente que... Como si fuese vos,
claro,
ahora,
claro.
Y mañana jugaran la final.
Y Juancito López, que ¿hay algo más del técnico de Uruguay? ¿Algo que aparezca en el documental?
El camino a la recompensa.
Claro, el camino a la recompensa de Juancito López. Porque es una persona que quedó más en las sombras.
Quedó,
¿no?,
en la sombra y creo que con razón, igual se lo menciona, obviamente, pero... El técnico se define un mes antes y en ese momento, o sea, había casos excepcionales, pero se mandaba mucho más adentro de la cancha. Uh-huh. y lo que dicen los mismos testimonios, los jugadores, un poco el que armaba ahí la estrategia y todo.
Era Obdulio.
Era Obdulio junto con Máspoli y Gambetta, que eran los más veteranos.
Ahí está, los tres referentes de
adelante. Que más o menos ordenaban, pero igual acompañó. Lo que tenía de bueno, que, para mí, Juan López, era justamente, que vos lo escuchás hablar, es un tipo bueno, un tipo que seguramente apelara como a la parte grupal, ¿no? Uh-huh. No era el tipo exigente, justamente también en la película se cuentan, después salen a festejar, después del partido con Bolivia, no voy a adelantar porque después me dicen que en las entrevistas vivo contando la película, pero el que los putea cuando vuelve es Obdulio, no es Juan López, ¿no?
López estaba de vacaciones en Brasil, de alguna manera es lo que querés decir. Le tocó vivirle adentro la epopeya.
Volvió con un regio bronceado.
Claro. Y campeón del mundo. Y me fui a Brasil de vacaciones y volví campeón del mundo. ¿Qué te parece, no? Pues contaba López en la época.
Qué divino.
Mucho italiano, ¿no? Máspoli, Gambetta, Schiaffino.
Ghiggia.
¿No? Allá, en aquella selección. Julio Pérez.
Julio Pérez tenía sangre charrúa. Era nieto, bisnieto de charrúa.
Sí. Bien. Mm. Y...
No sé si de ahí viene la garra charrúa, creo que ya viene de antes.
Pero... Ya venía de antes, capaz.
Pero no, Julio Pérez, igual, antes que sigas, voy a decir que... viendo la película te das cuenta que es uno de los olvidados de esa final, porque siempre se dice que el que jugó mejor fue Guilla, justamente,
claro,
sobre todo por las escapadas, el centro de tiras que afino y el gol mismo, pero Julio Pérez fue impresionante, era muy joven todavía lo que jugó ese partido, y vos lo ves al tipo gambeteando y no lo pueden parar nunca, y hay otros que desde periodistas a otros testimonios que encontramos en la investigación que dicen que fue totalmente relevante Julio Pérez, jugador nacional, ¿no?
¿Consideras que haya alguna parte relativa a esta historia? Porque también la contracara de esa historia es, bueno, pero fíjate, era un mundial, después de la Segunda Guerra, las potencias europeas estaban en una situación todavía de reconstrucción. Uruguay jugó una serie donde había un solo equipo, que era Bolivia. En definitiva, se resumió todo bastante en un partido. ¿Pensás que esa relativización de Maracaná es legítima? ¿O pensás que ganarle un partido a los brasileños en una final del mundo, en su estadio con 250.000 personas, ya está, no tenés que agregarle ningún condimento más con eso, ya se legitima toda la épica, digamos?
Yo creo que incluso hasta llegar a la final no fue fácil. O sea, que no fue una final, además, era un cuadrangular. Sí, la serie fue fácil. Yo creo, igual, aunque hubiese jugado Francia, creo que Uruguay podía pasar la serie. Uruguay era potencia, o sea, las potencias en Sudamérica no era Brasil, eran Uruguay y Argentina. O sea, que ya viaja con ese plus. Obviamente contra Bolivia fue un trámite, pero eso de que, bueno, sí, venían de la Segunda Guerra, los europeos y todo lo demás, es relativo. España tenía un cuadrazo, o sea, le cuesta mucho el partido contra España, ese empate, una vez más lo digo, lo logran ahí faltando pocos minutos, y contra Suecia también, o sea, íbamos perdiendo 2-1, y lo remontan de atrás, y los suecos estaban salados, sí, daban unas patadas terribles. O sea que ya llegar a ese momento con posibilidades
estaba complicado.
Claro.
Una cosa nunca lo había pensado, ¿no? Pero los dos países neutrales de la Segunda Guerra se metieron en el cuadrangular, ¿no? Pienso en España.
Totalmente.
Y Suecia, ¿no?
Totalmente.
Como un dato de la realidad, de la coyuntura de, claro, de aquel entonces, ¿no?
Y después, por otro lado, el hecho, cuando llega a la final, todas esas adversidades, por eso nosotros siempre lo encaramos Maracaná como un western, ¿no? Que son ese grupo de hombres que van superando adversidades y que parece guionado, porque la mayor adversidad es la última, la de los últimos minutos, el segundo plot point, digamos. Porque con el empate ya le servía a Brasil, pero además Brasil venía de golear a Suecia y a España 8-0 y 7-1.
Claro. Había tenido una serie muy mala Brasil, muy complicada.
Complicada,
¿no? Con que le llovían las críticas. O sea, el arranque de Brasil en el Mundial no fue bueno.
Sobre todo en San Pablo. Ah. San Pablo
tenían el público en contra.
Claro, porque había toda una lucha entre cariocas y paulistas.
Y paulista.
Y de San Pablo le se va apedreado.
Ahí está.
La bañadera, sí, 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 apedreada,
aguchada.
Bueno. Cosa que no cambiaron los brasileños, ¿no?
Ahora le tiran piedras al gobierno.
No, pero son
está
muy
más politizados.
No, o sea, pierde Brasil un partido y ya está todo mal, sí, y ganan y son
así
mejores.
Como son pizarreros,
claro,
sí, sí.
Y bueno,
en eso no lo curamos.
A la final empiezan justamente 0-0 primer tiempo, segundo tiempo van perdiendo 1-0, o sea, era ya
se mí, complicaba
eso de relativizar. Para mí fue algo, una hazaña,
no, pero que tremendo. Imagínate, solo claro, ahora ya tuvo el Maracaná, pero imagínate un partido de Brasil ahora, ¿no? Uruguay. Ya, jugamos contra Brasil. No, en Brasil allá te cocina, ya está, no sé qué. Segundo tiempo, 1-0. Ah, no, ya estamos recontra en el oro. Y aún así estos tipos lo dieron vuelta y se convirtieron en campeón del mundo, ¿no?
¿Qué usaron para musicalizar ciertas escenas como clave?
Uh-huh. Bueno, en el tráiler se escucha una de las bandas principales, que es Vivaldi, de las cuatro estaciones, usamos...
La Tormenta de Verano.
Algunos sectores, unos movimientos de Vivaldi. Luego trabajó Santiago Bendarik y Hernán González, que hicieron la música original en algunas partes, sobre todo de percusión, algunas guitarras. Hay música de Fabini, que murió justamente en el 50, los meses antes del Mundial, que bueno, lo utilizamos como para mostrar el contexto ese del Uruguay ballista y todo lo demás. Hay alguna cosa de Carlevaro también. Y después hay un tema que a mí me gusta mucho, que se llama Desde el Alma, que es de Rosita de Melo, que es una uruguaya que hizo su carrera en Argentina y que también para mí es como una de las partes más emotivas que tiene la película. O sea que la música es como muy variada. Lo que tuvimos fue un director musical, un director de sonido, que es Santiago Bendarik, que ahora está en Buenos Aires liquidando la mezcla 5.1 para los cines.
O sea que todavía no está, digamos, no salió del horno la película.
¿Sabes? No, estamos preparando la del 27 de porque luego está bueno esto de destacarlo. La función del estadio es una única función. Uh-huh. Es ese día, con todos los condimentos que tiene, como decía María, de, bueno, verla ahí.
Estar ahí.
Que sea una experiencia colectiva de 10.000 personas, atípica a lo
divino
que es para una película de cine. Pero luego va a tener su tránsito por salas a partir del 27 de marzo, y ahí, bueno, eso es lo que está haciendo Santiago, la mezcla 5.1 para las salas. Sí. En el estadio vamos a usar un sonido típico de conciertos, con los Lana Ride, para que llegue a todos los...
¿Quién telonea? La previa.
Estamos viendo ahí, estamos...
Dinamarca 6, Uruguay 1. Ese es el telonero.
Qué bien que estaría, ¿no?
Un corto dirigido por Diogo.
En sí, formato Dogma. Che, bueno, nada, ganas de verla. Básicamente, bueno, eso es lo que
totalmente
lo que provoca.
Lo esperamos.
Eso. Así que bueno, o sea, única función. Y después, ¿cuándo se da el estreno en salas?
27 de marzo.
27 sí. de marzo en salas. Y bueno, que quizás hablando de teloneros, igual hay algunas sorpresas que todavía estamos dejando para la última semana. Hay una que ya la hemos anunciado, que fue tanto el material inédito que juntamos, que sobre todo muchas fotografías que compramos en Brasil, que terminamos armando una exposición.
Ah, mira qué bueno.
Se va a inaugurar ese día. Está bueno saber que también la película se va a estrenar el 27 de marzo en Montevideo, pero también en todo el país, con la plataforma Efecto Cine. Va a comenzar desde Artigas a hacer un recorrido de funciones especiales, o sea que eso es algo que siempre le prestamos atención a que no llegue al interior, no sé, el verano siguiente o lo que sea. O sea, como que hay muchos departamentos que no tienen cines, entonces bueno, vamos a tener esa recorrida paralela.
Y en muchos casos vamos a priorizar el tema de las canchas, tratando de que los que no pueden ir al estadio puedan verla en una cancha y replicar esa experiencia.
El Fosa, por ejemplo.
Puede ser.
Va a ser un éxito. Antropológicamente, el campamento de la Yui y Maracaná son dos temas que los uruguayos queremos estar ahí. Queremos estar en ese estadio y queremos estar por lo menos tomando un mate con Artigas, ¿no? En el Ayuí.
¿Qué otro momento hay así que el uruguayo quiera estar?
Y uno sé, esos dos, yo los tiro si querés, pensate alguno más, porque son medio demagogo, que te pueden ocurrir muchos.
No se me ocurren, ¿verdad?
Yo creo que los conciertos de Gardel, a mí...
Bueno, ahí tenés, mirá.
Cuando vos viste, en este teatro cantó Gardel, vos decís vos...
Sí, haber escuchado a Gardel en vivo.
Estar ahí, ¿no?
Claro.
Está bueno.
Eso también.
Bueno, pero a veces cuando se viene la bien en black de Bendarik, sobre la vida.
Del Zorzal.
Bueno,
nunca falta igual la cuota política vinculada al fútbol, ¿no? Vos mismo decías, me pregunto si en el documental llegás a hablar de eso, ¿no? Llegás a hablar del contexto político de Brasil, ya que había elecciones pegaditos.
Sí, es como es la historia de Brasil, o el tratamiento que le dimos a la historia de Brasil, que va en paralelo a Uruguay, es justamente todo el contexto político.
Perfecto.
Pero también en Uruguay, porque lo de la huelga fue un acto político, había una lucha entre dirigentes y jugadores que es de alguna forma también político, y bueno, y también esa cuestión de cómo la sociedad justamente no confiaba, que es como ya una tercera o cuarta adversidad, que era no fue nadie a despedirlos al aeropuerto, ¿no? Y eso cómo se va transformando y bueno, con la llegada, que bueno, cuando llegan campeones ahí sí.
Lo que hay que,
todos lo decían.
Lo que hay que destacar, creo, y aprovechar que está en estudio de la carrera de documentalista de Bednarik, es que siempre ha tratado de hacer documentales más allá de los temas populares, ¿no? Carnaval, fútbol y política, ¿no?
Algunos mensajes que llegaron y lo despedimos. Maracaná, dice Marie Claire, que abre el Festival de Cine de Punta del Este el 8 de marzo en la Sala Cantegril.
Es verdad.
Alguien, no sé si está hablando del gentilicio de la gente de Yemen, pero dice yemenino. ¿O es un jugador de Brasil? O,
¿eh?
¿No? ¿Alguien se le ocurre en el momento que hablamos de Yemen o de algún jugador de Brasil?
No.
Yemenino.
Igual
quisiera saber si se va a editar en DVD o la van a poner en YouTube. No van a ser ustedes la que pongan en YouTube.
En DVD.
Va a haber un DVD, pero falta todavía para eso y sí. Seguramente sea una edición especial de colección.
Y vamos a denunciar las copias en YouTube.
Esto está lindo para ir a verlo al cine, ¿no?
Sí.
Sino que uno a veces pierde la costumbre de ir a ver el cine por los propios efectos de algo que mencionamos, que es la piratería, ¿no?
Juanchi, te quiero decir que la pantalla con la que vamos a proyectar el 12 de marzo en el estadio mide 20 metros por 11,35, es la más grande de Latinoamérica y vamos a tener sonido line and ride. O sea, la idea es replicar una experiencia cinematográfica en el estadio. Obviamente que
todo,
se va a re bien.
¿Sí?
Cerveza, espectáculos públicos.
Pero sí.
Espectáculos públicos que no es deportivos, sí, no, se pueden. Se consiguen habilitaciones.
Sí. Y si no, que lleven pita.
María, cerveza y chorizo.
Chorizo con refresco.
Por lo menos cerveza sin alcohol, para hacerse un poco la idea.
Bueno, sí, cerveza sin alcohol, sí, chicos.
Me pones una pantalla de ese tamaño y el gol de Guilla y un chorizo, una berra, y me muero ahí.
Juanchi, se dice Guilla.
¿Cómo es?
Guilla, me alegro tanto de corregirte, te juro.
Me muero ahí. Así, todo lo que necesito.
No, cerveza sin alcohol y chorizo.
Y bueno, no importa. Está muy bien.
Y la pantalla más grande de Latinoamérica.
Divino.
Dígalo.
Está gloriosa.
Está ahí. ¿De dónde viene?
Viene de Alemania.
Ah, sí. No, ya queda, ¿no? No es una donación del gobierno de Venezuela. No,
no, por favor.
No, y está bueno también destacar que hay una gran colaboración que para que aparte es un sello de garantía, que justamente es una pantalla que viene la lona, o sea, importamos la lona, pero hay que hacer todo un montaje estructural que se está encargando Musitelli con todo un equipo detrás, que bueno, no me voy a poner a nombrar, pero
ingenieros, técnicos, claro, etcétera, etcétera. Bueno. Toncro.
La cacha deportiva era el programa de Masi, poner acá. Miguel. Gambetta, el mono era de origen francés, vasco-francés, dice Carlitos el profesor. Ah, no era Tano.
No, Gambetta me daba recontra.
A mí también.
¿Vasco-francés?
Gambetta única, ¿para
qué
era?
Qué bien,
mira, estamos
Gambetta
en contacto, habría que nombrarlos. Muchos familiares
de Iparralde,
campeones de los 50 nos están. ¿Sí? Bueno,
claro,
están todos
el
invitados, por supuesto, al estreno.
Mirá,
todos, todos nos han reapoyado y nos han alcanzado desde anécdotas. Hasta bueno,
quiero fotos, esa foto de hijos y nietos de campeones del mundo, bueno, de 50, así
ya,
grande.
Ahí, ¿no?, van a estar y la sacaremos. La verdad que es una cosa que tenemos que hacer.
Sí, sí, tienen su silla reservada, aparte está bueno eso.
Mi abuelo fue campeón del mundo.
Ahí va. Está bueno.
No, y aparte la vida del después, de, bueno, eso es ya para otra,
para acá. Para otra, ¿no? Para claro, para acá.
Porque el otro día
todo lo que pasa después es que es lo más interesante también, ¿sabes?
Claro, el nieto de Tejera fue
Robert Tejera.
Y nos dice mi abuelo con el premio, no sé qué bien cuánto fue la suma, porque algunos le dieron empleo público, pero otros se negaron o se olvidaron.
Es posta que le dieron empleo público. Le dieron empleo público.
A Odulio, porque lo transó antes. También vayan a ver la película que cuenta los detalles. Pero
negociando los premios.
En un taxi. Y fue tachero, se jubiló de tachero. O sea, que tenías un campeón del mundo por el 60, el 70. Vos te subías un taxi, el que manejaba
y estaba ahí.
Había salido campeón del mundo.
Es que a mí es una de las cosas que más me conmueve de ver Maracaná, que ya la vi tres veces y todas lagrimié. Es ver a Odulio con su camisita de franela, todo humildón. Te juro que me dan unas ganas de ir y darle.
Eso es Uruguay. Si no, andate a ir a Argentina.
No, ni loco.
No vas a ver a Odulio desde un barco en Punta del Este diciendo: yo fui campeón del mundo con un habano y jugando a, no sé, al backgammon con Coppola.
Está bien, pero es muy conmovedor.
Uruguay es eso, eso mismo, con un empleo público.
Uruguay es este mensaje, dice: el pata loca, una moña en una baldosa. No se está hablando de Gambetta, le dicen pata loca.
Sí, el pata loca creo que era Julio Pérez.
¿Era Julio también. Pérez?
Sí.
Ah, bueno, porque otra persona dice: mi viejo lo escuchó por radio y siempre me dijo que el mejor jugador de la final fue Julio Pérez. ¿No? Esa cosa.
No, es que se ve.
Fue como un ejidio.
Camarazo Le seguramente dijo que fue el mejor de la cancha y...
¿Viste cuando ves ahora a Suárez que no lo pueden parar? Y que vos decís, vos, ¿de dónde saca? Es como que siempre se está por caer y sigue, no le sacan la pelota. Bueno, vos ahora en las imágenes de la película ves el tipo que hace eso, porque, claro, Guilla es el que corre, tiene la velocidad y la patada. Pero el que realmente...
es una topadora.
La pelota de las patas es Julio Pérez, el pata loca.
El acto de fin de la dictadura es echarle, hablando de momentos que el uruguayo le gustaría estar viajar en el tiempo. Otro, la defensa de Paysandú, dice Fernando.
Sí, depende de qué lado, ¿no?
Sí.
Si estaba al lado de Leandro Gómez, terminaba decapitado. O sea.
Tienen ideas para documentales.
Claro. Sí, sí, sí. Populares y nacionales. Snack y pop.
Hay que pensar que uno cuando elige un momento también elige las circunstancias, ¿no? Bueno, no es que vas a estar con una playera así tomando un mate mirando la defensa de Paysandú.
Ah, bueno, pero se voy a ver al mago, ¿no? En el año 30, a un teatro.
No te va a pasar nada.
Paso por el bar antes, voy a Sorocabana, me tomo una copa.
Ya, por eso, pero eso está muy lindo.
Hay un cortometraje brasilero que está muy bueno con Antonio Fagundes que se plantea esa premisa. Está basado en Maracaná y Antonio Fagundes hace una máquina del tiempo para volver a ese final.
Ah, que le grita Barbosa.
Sí.
Barbosa, el primer palo, ¿no?
Está en YouTube, ese sí, mírenlo, tranqui, en YouTube. Se llama Barbosa, sí, con B larga y S. Y la verdad es como...
¿Vive Barbosa?
Pobre...
No, que decíamos, es increíble que el único sobreviviente, no solo de los titulares, de todos.
Los
suplentes, de todos, es Guille. Y bueno, que le mandamos un saludo, no sé si escuchará el programa, pero
podría haber
onda con la película, va a estar ese día obviamente. Y fue la única entrevista que hicimos nosotros, todo el resto fueron todas entrevistas de archivo. Fue a él y a la esposa de Julio Pérez, que también vive, Gladys Castro, que también va a estar ese día, porque a todo esto hay una trama amorosa paralela en esta película que es muy interesante.
Claro, y la contracara esa, ¿no? De Guilla Barbosa, ¿no?
Sí, que terminaron muy amigos.
Claro.
Terminaron muy amigos. Lo decía Maggi, como en un segundo les cambia la vida a dos personas de forma, o sea,
radical.
Es el mismo segundo que, o sea, las vidas cambian.
Bueno, nada más. 12 de marzo, Tribuna América, anticipadas, participar en un sorteo para ganarse un pasaje para dos personas a ver Uruguay contra Inglaterra, con todo pago. Así que viene con plus, y si no, el 27 de marzo en sala. Se estrena Maracaná. Sebastián Bendarik, María Zanocchi, gracias por arrimarse.
Un placer estar acá, la verdad, adoro, suena tremendo.
Son 10 entradas y un viaje a Inglaterra, a Uruguay.
No sé si podremos cumplir con eso.
Sabremos cumplir, tenés que haber dicho.
Un beso.
Arriba, chau.